Exploremos juntos durante una hora frases, milagros, parábolas y profundas enseñanzas de Jesús. Las palabras de Jesús son impactantes y poderosas. Este viaje espiritual transformará tu vida. Jesús hizo muchos milagros durante su ministerio en la tierra y los evangelios nos narran algunos de ellos. Esos milagros tenían como propósito glorificar a Dios y mostrar que en realidad Jesús era el Hijo de Dios. Jesús tocó la vida de muchas personas con la manifestación de su poder y sus obras milagrosas. Sus milagros mostraron también el gran amor y la compasión de Dios para la humanidad. Este fue el primer milagro de Jesús. El primer milagro de Jesús fue convertir agua en vino. Él, su madre y sus discípulos habían sido invitados a una boda en Caná de Galilea. De repente, se acabó el vino, lo cual presentaba una situación incómoda y vergonzosa para los novios. Entonces María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le respondió: «Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy». Entonces María les dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que Jesús les diga». Allí había 6 grandes tinajas para agua, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: «Llenen de agua esas tinajas». Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo: «Ahora, saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe». Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino, pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida, el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo: «Siempre se sirve primero el mejor vino, y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final». Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Cafarnaúm, y allí se quedaron unos días. ¿Por qué Jesús hizo ese milagro? Podría decirse que quizás fue para complacer a su madre o para evitarle una vergüenza a los novios. La realidad es que la Biblia dice que fue para revelar su gloria. El poder de Dios se manifestó a través de él. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Multiplicación de los panes y los peces. Jesús acababa de recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista, su primo. Se había retirado en una barca para estar más tranquilo, pero las multitudes se enteraron de hacia dónde se dirigía y lo siguieron. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Mateo 14. El corazón de Jesús era uno muy compasivo. Él dejó de lado su propio dolor para comenzar a ministrar de inmediato a las personas que habían llegado hasta allí. Al atardecer, sus discípulos le sugirieron dejar ir a la gente para que comieran y se fueran a sus casas. Jesús les contestó: «No tienen que irse», contestó Jesús. «Denles ustedes mismos de comer». Pero alimentar a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, no era una tarea fácil. Los discípulos le dijeron a Jesús que solo tenían 5 panes y 2 pescados, quizás para intentar que entrara en razón. La respuesta de Jesús: «Tráiganmelos acá». Jesús ni se inmutó. Él confiaba en el inmenso poder de Dios, sabía que habría más que suficiente, y así fue. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Mateo 14. Todos comieron, y hasta sobraron 12 canastas llenas de comida. En ese día, Jesús alimentó tanto el cuerpo como el espíritu de todas aquellas personas. Todos ellos fueron testigos de la compasión y el poder de Dios en acción a través de su Hijo Jesús. Caminar sobre el agua. Después de alimentar a las más de 5.000 personas, Jesús se quedó despidiendo a la multitud y envió a sus discípulos en una barca hasta la otra orilla. Cuando la gente se fue, Jesús subió a la montaña para tener un tiempo de oración a solas. Jesús oró hasta la madrugada, cuando decidió reunirse en la barca con sus discípulos. La barca ya estaba bastante lejos, pero eso no presentaba ningún problema para Jesús. Él fue andando sobre el agua hasta alcanzar la barca. Cuando los discípulos lo vieron, se asustaron y comenzaron a gritar. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Mateo 14. Pedro, con su temperamento temerario, le dijo, «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua». Y así lo hizo Jesús. Le dijo, «Ven». Al principio, todo iba bien. Pedro bajó de la barca y caminó hacia Jesús. Pero el viento se hizo más fuerte y Pedro sintió temor, así que comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Mateo 14. Como vemos, este milagro llevó a las personas que lo presenciaron a adorar a Jesús y a reconocer que Él era realmente el Hijo de Dios. El hombre que no podía caminar. En cierta ocasión, Jesús estaba enseñando en una casa. Allí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Y como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla en la que llevaban a un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo delante de Jesús, pero no podían entrar en la casa porque en la entrada había mucha gente. Entonces subieron al techo y abrieron allí un agujero. Por ese agujero bajaron al enfermo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al enfermo, «Amigo, te perdono tus pecados». Los maestros de la ley y los fariseos pensaron, «¿Y este quién se cree que es? ¿Qué barbaridades dice contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados». Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, «¿Por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al hombre que no podía caminar, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Resurrección de Lázaro. Marta, María y Lázaro eran tres hermanos, amigos muy queridos de Jesús. Cuando él iba a Betania, el pueblo donde vivían, los visitaba y a veces se quedaba con ellos. Un día, las hermanas mandaron a avisar a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo, «Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado». Juan 11:4. Jesús se quedó otros dos días donde estaba con los discípulos antes de ir a Betania a ver a Lázaro. Los discípulos no deseaban ir allá porque temían que les hicieran daño si regresaban a Judea, ya que los judíos habían intentado apedrear a Jesús. De todas formas, fueron con él. Cuando llegaron allá, se encontraron con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Por el camino, Jesús se encontró con Marta y tuvieron la siguiente conversación. «Señor», le dijo Marta a Jesús, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará», le dijo Jesús. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final», respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?» Juan 11. Claro que Marta lo creía. Ella estaba segura de que en Cristo ellos tenían la vida eterna. Marta fue a avisarle a María que Jesús ya estaba cerca y María salió a alcanzarlo. Jesús tuvo una conversación con ella parecida a la que había tenido con Marta, pero Jesús quedó muy conmovido al ver a María llorar y preguntó dónde habían puesto a Lázaro. Jesús lloró y se dirigió con ellos hacia el sepulcro. Al llegar allí, les ordenó quitar la piedra. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, «Lázaro, sal fuera». El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. «Quítenle las vendas y dejen que se vaya», les dijo Jesús. Juan 11. Tal como Jesús había dicho, la enfermedad no terminó en muerte, sino en resurrección. Jesús, el Hijo de Dios, fue glorificado, y ese vino a ser también día de salvación para muchas personas. El versículo 45 dice, «Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él». En la Biblia encontramos frases dichas por Jesús que aumentan nuestra fe y nos inspiran espiritualmente. «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8. «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed». Juan 6. «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Mateo 19. «Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto». Juan 15. «El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él». Juan 14. «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Mateo 5. «El lloro y el sufrimiento forman parte de la vida. Al acercarnos al Señor podemos recibir el consuelo necesario. Él nos acompaña en medio de nuestro dolor». «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Mateo 20. «No se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí». Juan 14. En las situaciones de la vida que pueden causarnos turbación o desconcierto, podemos aferrarnos al Señor. Creer en Él, creer en Dios, nos llena de esperanza y nos fortalece. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera». Juan 11. «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas». Juan 10. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23. Podemos aprender a perdonar con el ejemplo de Jesús. Él eligió perdonar a los que lo crucificaron. Las enseñanzas de Jesús son la base de nuestra fe. Jesús enseñó sobre muchos aspectos de la vida durante sus 3 años de ministerio. encontramos sus enseñanzas en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fueron muchos los temas importantes sobre los que Jesús habló, y aquí veremos algunos de los principales. 1. Debemos amar a Dios de todo corazón, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Jesús recordó ese mandamiento en Marcos 12 al hablar con un maestro de la ley y enfatizó su importancia en varias ocasiones. Tal como enseñó Jesús, el amor a Dios debe ser lo que impulsa la vida de sus seguidores. Recibimos el amor de Dios y somos transformados. Pero al corresponder su amor, no debemos hacerlo a medias o con tibieza. Todo nuestro ser debe rebosar de amor para con el Señor Dios Todopoderoso, quien nos amó tanto que entregó a su Hijo por nuestro perdón y salvación. Este amor por Dios es, o debe ser, increíblemente fuerte. No depende de nuestros sentimientos ni de nuestras circunstancias. Está basado en la iniciativa que Dios tomó por amor a nosotros. Dio a su Hijo Jesucristo para que podamos tener vida eterna por medio de Él. Jesús enseñó que mostramos ese tipo de amor por Dios a través de nuestra obediencia. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14. Profundicemos en esto con la parábola del sembrador. Jesús compara el corazón del ser humano con un terreno en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y cuando creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando creció, llevó fruto a 100 por 1. Los discípulos de Jesús le preguntaron el significado de la parábola, y Jesús les dijo: «El que tiene oídos para oír, oiga». Esto quiere decir que es una parábola para reflexionar y examinar la condición del corazón. ¿Cuál tipo de terreno somos? ¿En cuál tipo de terreno estamos sembrando? Sabemos que estamos sembrando la semilla correcta. La diferencia está en el terreno. ¿En quién debo invertir mi tiempo? ¿Dónde está el terreno preparado para recibir la semilla? Debemos pedir a Dios que nos guíe para encontrar la buena tierra, los que están preparados para recibir su mensaje de salvación. La parábola también nos invita a considerar qué tipo de suelo somos para los demás. ¿Somos receptivos y alentadores, permitiendo que las semillas de sabiduría y amor que nos comparten crezcan y florezcan? ¿O somos como el camino pedregoso o el suelo lleno de espinos, donde las buenas intenciones y los consejos sabios se pierden o se ahogan entre las preocupaciones y distracciones del mundo? Sigamos explorando qué nos dijo Jesús para fortalecer nuestra fe en el Evangelio de Lucas 10, la parábola del buen samaritano. Jesús le cuenta a un doctor esta parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: «Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva». ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El doctor dijo: «El que practicó la misericordia con él». Y Jesús le contestó: «Vete y haz tú lo mismo». La parábola del buen samaritano, más allá de su mensaje central sobre la misericordia y el amor al prójimo, también ofrece una perspectiva valiosa sobre la salud. En este relato, Jesús destaca la importancia de cuidar físicamente a aquellos que están heridos o en necesidad, independientemente de su origen o estatus social. El samaritano no solo asiste al hombre herido en el camino, sino que también se asegura de que reciba cuidado continuo, evidenciando una comprensión profunda de la responsabilidad compartida en la promoción y el mantenimiento de la salud. Debemos ayudar siempre a los demás, y sobre todo a aquellas personas cercanas a nosotros que necesiten ayuda. Jesús no hace distinciones entre los hombres. Todos son prójimos, sin importar nacionalidad, religión ni ideas políticas, porque prójimo es sinónimo de próximo, cercano. Esta parábola nos enseña que la salud no es solo un asunto personal, sino también comunitario. Nos llama a ser proactivos en el cuidado de los demás, mostrando compasión y tomando acciones concretas para aliviar el sufrimiento ajeno. En un sentido más amplio, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden contribuir a la salud y el bienestar de nuestra comunidad, enfatizando la importancia de la empatía, el cuidado activo y el apoyo mutuo en la construcción de una sociedad más saludable y compasiva. El amor que viene de Dios está libre de prejuicios. No se fija en la raza, el sexo, la condición social o cualquier otra cosa para decidir actuar o no. Es un amor que traspasa todas las barreras que los humanos podamos levantar para alcanzar a todos. El samaritano no tenía obligación de ayudar al judío tendido en el camino, pero su compasión fue más grande que cualquier prejuicio, y así debe ser. Ayudemos a nuestro prójimo, amemos de forma práctica a quienes lo necesitan. Empecemos entonces a escuchar la parábola de la oveja perdida. Jesús contó a sus discípulos: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido? Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. Del mismo modo, el Padre de ustedes, que está en los cielos, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. El hombre representa a Dios y nosotros somos las ovejas. A los ojos de Dios, somos como ovejas valiosas y amadas por su pastor, y Él desea que todos seamos parte de su rebaño. Dios valora a cada persona. Niños, adultos, jóvenes, ancianos, todos somos importantes para Él. Dios es el pastor amoroso que cuida de sus ovejas y cuida de cada una individualmente. Si una se desvía, no la ignora, sino que va tras ella hasta que logra traerla nuevamente al redil. Asimismo, Dios desea que valoremos a cada persona y que nos interesemos en buscar a los que se desvían del camino del Señor. Una vez regresan al redil, debemos regocijarnos y tratarlos con cuidado y amor. La enseñanza central de la parábola es el profundo amor que Dios tiene por cada ser humano. De la misma forma en la que el hombre salió en busca de la oveja descarriada, Dios anda buscando a los que se desvían de su camino. ¿Deseamos que Dios perdone nuestros pecados y nuestras ofensas? Entonces, debemos estar dispuestos a perdonar. Dios siempre perdona a un corazón arrepentido. Sin embargo, obedecer a Dios en el área del perdón muestra cuán profunda es nuestra fe en Él y cuán grande es nuestro deseo de agradarle en todo. Jesús dijo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Mateo 6. En una ocasión, Pedro, discípulo de Jesús, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Jesús no aplaudió a Pedro por estar dispuesto a perdonar a alguien hasta 7 veces. No, le dijo. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Vemos que Jesús habló del perdón como algo que debemos estar dispuestos a dar siempre. No es fácil, pero Dios nos llama a hacerlo por nuestro propio bien. Por supuesto, lo más importante es que si perdonamos, Dios también nos perdonará. Pero hay otro beneficio. Cuando perdonamos, nos libramos de la amargura y del rencor. No dejamos que la otra persona tenga poder sobre nuestras emociones o reacciones. El perdón es liberador y Dios desea que vivamos libres de toda atadura. Todo el que desea acercarse a Dios Padre debe hacerlo a través de Jesús. Basta reconocerlo como Señor y Salvador, pues Jesús es la puerta a la salvación. Juan 10. En la Biblia encontramos una conversación de Jesús con Zaqueo, un hombre rico y recaudador de impuestos. Ese encuentro con Jesús transformó a Zaqueo por toda la eternidad. Jesús, al ver el corazón abierto, sincero y dispuesto de Zaqueo, le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa», le dijo Jesús, «ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 19. Zaqueo recibió la salvación de su alma en ese momento. De la misma forma, todavía hoy Dios desea alcanzar a los seres humanos y ofrecerles la salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Jesús inició su ministerio predicando lo siguiente: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Mateo 4. La misión que el Padre le dio a Jesucristo fue esa: acercar el reino de los cielos a la tierra. ¿Cómo lo hizo? Jesús sanó enfermos, liberó endemoniados, resucitó muertos, perdonó pecados, transformó corazones y familias completas con su mensaje de salvación. Todo el que se le acercó con fe recibió un toque de su mano y su vida no volvió a ser igual. La Biblia dice en Corintios 4 que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. A través de Jesucristo, su presencia y sus enseñanzas, el reino de Dios se manifestó poderosamente en la tierra. Arrepentirse de los pecados y aceptar a Jesús, el Hijo de Dios, son los primeros pasos para ver la manifestación del reino de Dios en nosotros. Un ejemplo de esto es una de las parábolas de Jesús que más ha trascendido hasta nuestros días: la parábola del Hijo Pródigo. La palabra pródigo se refiere a alguien que gasta lo que tiene en cosas inútiles. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros». Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos: «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Lucas 15. El hijo pródigo nos representa a nosotros cuando nos rebelamos contra nuestro Padre Celestial, pero no importa a dónde hayamos ido ni lo que hayamos hecho. El Padre Celestial desea que regresemos a casa a Él y al Evangelio de Jesucristo. No tenemos que ser perfectos. Tenemos que sentir remordimiento y ser humildes. Venir a Cristo y arrepentirnos. Dios nos vestirá de gloria y nos mostrará nuestra verdadera dignidad. Otra enseñanza que podemos observar es la de que Dios nos acepta como somos y que, cuando el arrepentimiento es sincero y el individuo está dispuesto a postrarse para recibir el perdón, Él lo espera, de brazos abiertos. Así de fuerte es el gozo que Dios siente cuando venimos ante Él, arrepentidos. Él nos espera con los brazos abiertos, nos recibe, nos perdona, nos restaura como hijos suyos y llena nuestra vida con su perdón y su amor. Pasemos a la siguiente parábola sobre un valor fundamental en nuestro día a día, el dinero. En mi opinión, la parábola bíblica que más nos enseña sobre finanzas es la parábola de los talentos. Jesús relató la historia de un señor que dio una suma de dinero a cada uno de sus tres siervos. Cada cantidad se había fijado de acuerdo con la capacidad que el siervo había demostrado previamente. Después, el señor partió en un largo viaje y al regresar pidió a cada siervo que le informara lo que había hecho con el dinero. Los dos primeros siervos explicaron que habían duplicado la inversión. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor, fue la respuesta del señor. El tercer siervo se presentó temblando delante de su señor, habiendo oído el informe de los dos anteriores y sabiendo que el suyo no iba a ser igual. Tuve miedo, dijo el siervo, y fui y escondí tu talento en la tierra. El señor estaba molesto. Siervo malo y negligente, dijo, y a continuación mandó: Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Entonces, el señor dio la interpretación de la parábola. Los que obtienen otros talentos reciben abundancia de ellos, pero los que no los obtienen perderán incluso aquellos que tenían en un principio. Mateo 25. Esta parábola es un ejemplo de lo que significa servir con amor y de lo que significa servir por miedo. Cuando servimos por miedo, ocultamos los dones que hemos recibido y perdemos la oportunidad de agradar al Señor. Él nos confió dones y talentos según nuestra capacidad. Nuestro Dios es amor y debemos servirle reciprocando lo que hemos recibido. Los dos primeros sirvientes aceptaron el desafío y sus esfuerzos fueron recompensados. Cuando confiamos en Dios y pretendemos hacer su voluntad, Él nos ayuda a cumplir nuestra misión, y un día, en la resurrección, recibiremos nuestra recompensa. El tercer siervo tuvo miedo. Realmente no amaba a su maestro y desperdició la oportunidad de multiplicar su talento. Muchas personas desperdician sus recursos y dones sin responder al llamado de Dios. Esto muestra que tu corazón no está enfocado en Dios. Lamentablemente, el abandono trae malas consecuencias. el tamaño del éxito no es lo más importante para Dios, sino cómo cuidamos lo que recibimos de Él. Tanto el siervo con 10 talentos como el siervo con 4 recibieron la misma recompensa. Si el siervo que recibió 1 talento hubiera tenido el mismo celo que los otros 2, también habría recibido doble porción, ya que el amo tenía muchos recursos. Cada persona viene a la tierra como una persona única. El Señor dejó bien claro que no nos basta con devolverle los talentos que Él nos ha dado, sino que debemos mejorar y sumar más talentos. Él ha prometido que si multiplicamos nuestros talentos recibiremos dicha eterna. Escuchemos la parábola del administrador deshonesto. También llamada la parábola del administrador infiel, nos explica cómo las mismas riquezas, si se usan bien, pueden beneficiar la salud eterna. Así la contó Jesús a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar, y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú, cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y, si con lo ajeno no han sido fieles, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Escuchemos la parábola del trabajador en la viña. En el Evangelio Mateo 20, el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en 1 denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos». Escuchemos la parábola del grano de mostaza. En el Evangelio de Mateo 13, Jesús estaba explicando a sus amigos cómo era el reino de Dios y les dijo: El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol muy grande, hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Jesús quiere que seamos como un grano de mostaza. El reino de Dios es así. Cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, una semilla llamada fe entra dentro de nosotros. Y con el tiempo, escuchando a Dios, se va transformando lentamente. Los pequeños gestos de amor hacia los demás dan buenos frutos y hacen crecer el amor entre las personas que nos rodean. La última cena. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Oye, Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: Vayan y preparen la cena de Pascua, para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: En cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: En este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. En Juan 14 leemos que Jesús es el camino hacia Dios. Jesús estaba con sus discípulos en la última cena y les explicaba que su fin se acercaba, que debía regresar al Padre y no estaría más con ellos físicamente. Como es de esperar, ellos se asombraron y se entristecieron. Habían estado 3 años con Jesús. Eran sus amigos, sus discípulos, y ahora se tenían que despedir de él. En ese momento de tristeza e incertidumbre, Jesús los anima: No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Juan 14. Jesús les dijo que la separación física era temporal, luego ellos también irían al hogar del Padre. De hecho, les dice que ya ellos conocían el camino al Padre. Tomás le preguntó cómo era posible que conocieran el camino si ni siquiera sabían dónde era el hogar del Padre. Es ahí que Jesús contesta con este versículo tan conocido: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús estaba animando a sus discípulos a cambiar la mirada de lo temporal a lo eterno. Nosotros recibimos el mismo reto. Nuestra morada aquí en la tierra es por un periodo de años y terminará. Pero podemos tener la morada eterna en la casa del Padre y debemos decidir mientras estamos vivos si queremos pasar la eternidad con Él o no. Jesús es la provisión de Dios para que moremos con Él por la eternidad. Solo Jesús estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Él había declarado: El Padre y yo somos uno. Juan 10. Solo en Jesús, Dios hecho humano, obtenemos el perdón que necesitamos y la paz con Dios. Por nosotros mismos o por nuestros propios esfuerzos, nunca seríamos capaces de obtener la salvación y la vida eterna. Dios mismo nos abrió el camino a través de Jesús. En Jesucristo está revelada la verdad sobre cómo es Dios Padre. Al leer los evangelios nos damos cuenta del amor tan grande de Dios para la humanidad. Cuánto le interesa nuestro bienestar físico, nuestra salud, por ejemplo. Y sobre todo, nuestro bienestar espiritual. El ministerio de Jesús consistió en sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar muertos, consolar a los afligidos. Y todas esas acciones revelan claramente la verdad sobre el corazón de Dios y su gran amor por nosotros. Dios nos ama muchísimo, y saber eso debe llenar nuestros corazones de gozo y gratitud. El sabernos amados de una forma tan real y completa nos libera. Nos hace libres para vivir la vida que Dios desea que vivamos, dejándole guiarnos. Aceptamos los retos diarios porque sabemos que Dios nunca nos dejará solos. Contamos con su ayuda y podemos tener la confianza de su fidelidad y presencia en medio de cualquier situación. Para reflexionar, ¿has escuchado la voz de Dios en tu corazón hablando la verdad sobre quién es Él y quién eres tú en Él? ¿Has recibido el amor de Dios? Ese amor que permanece y que nos acepta sin condiciones mientras nos ayuda a crecer y a dar lo mejor de nosotros mismos. No se sabe con certeza el año en el que Jesús fue crucificado, pero parece haber sido cerca del año 33 después de Cristo. El día antes de su crucifixión, Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas, quien lo entregó a los principales sacerdotes. Ellos, luego de prender a Jesús, lo llevaron ante el sumo sacerdote, Caifás, para interrogarle. Allí lo acusaron de blasfemia y decidieron que era reo de muerte. Su sentencia, la crucifixión. Jesús pasó una noche llena de torturas, burlas y maldiciones por parte de sus acusadores. Al amanecer del siguiente día, lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano. Este no encontró motivo para sentenciar a Jesús con la muerte, pero cedió ante los gritos y la presión del pueblo y de los sacerdotes. Finalmente, Pilato mandó azotar a Jesús y lo entregó para que fuera crucificado. Antes de ser crucificado, Jesús recibió muchos azotes, golpes, escupitajos y burlas. Le colocaron un manto púrpura, una corona de espinos y una vara de caña para burlarse de él como rey de los judíos. Luego volvieron a vestirle con sus ropas y se lo llevaron para crucificarlo. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota o lugar de la calavera, donde fue crucificado. La muerte de Jesús fue muy dolorosa y humillante. La crucifixión se reservaba para los peores malhechores y se aplicaba con contundencia y crueldad. Según el relato bíblico, Jesús estuvo cerca de 6 horas sobre la cruz antes de morir. Durante esas horas, Jesús sufrió intenso dolor, deshidratación. Soportó muchas burlas y maldiciones, además de sufrir la humillación de estar desnudo ante todos. Pero, aún en medio de ese marco tan horrendo, todos vieron que Jesús no era un ser humano cualquiera. Él era Dios encarnado, enviado para salvar y redimir a la humanidad. La muerte formaba parte de ese propósito divino. Encontramos el relato bíblico de la crucifixión de Jesús en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. Las 6 horas de Jesús en la cruz. La Biblia nos dice la hora en la que crucificaron a Jesús. Las 9:00 de la mañana o la hora tercera. Después de una noche de torturas y maltratos, el cuerpo de Jesús estaba bastante resentido. Ya tenía pocas fuerzas físicas, pero todavía tendría que enfrentar la prueba más dura, su crucifixión. Para los soldados encargados de la crucifixión, era simplemente un día más de trabajo. Ellos decidieron repartir la ropa de Jesús entre ellos. Primero tomaron el manto y lo dividieron en 4 pedazos, uno para cada uno. Sin embargo, la túnica de Jesús era de una sola costura y no querían romperla. Por esto, echaron suertes. Este fue el cumplimiento de la profecía dada en el Salmo 22. Se repartieron entre ellos mi manto, y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús no estuvo solo en su momento de mayor dolor y angustia. La Biblia dice que contó con la compañía de su madre, su tía y otras mujeres que estuvieron con él, además del apóstol Juan. De hecho, en el Evangelio de Juan se nos relata una escena muy bonita en la cual Jesús mostró su amor y su cuidado por su madre, María. Jesús le encargó a Juan, el discípulo amado, que cuidara de su madre desde ese momento. Algunas de las mujeres mencionadas que acompañaron a Jesús en ese momento tan triste fueron María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas eran mujeres que habían servido con fidelidad a Jesús durante su ministerio. La Biblia menciona también que muchos conocidos miraban desde lejos todo lo que sucedía. Jesús fue crucificado junto a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. En realidad, esto no fue un arreglo al azar. Fue el cumplimiento de una profecía dada en Isaías 53. Pero Jesús, en lugar de enfocarse en su propio dolor o en la injusticia que estaba sufriendo, tuvo una actitud llena de amor y de perdón hasta el final. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. «Padre», dijo Jesús, «perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23. Aún en medio de tanto dolor, horror y humillación, Jesús escogió perdonar a los que lo crucificaron. Jesús mostró su amor y su compasión hasta el último momento de su vida terrenal. Él podía haber pedido a Dios que enviara fuego o venganza sobre sus verdugos, pero no lo hizo. Escogió perdonar. Y es que la cruz se trata precisamente de eso, del perdón de Dios para la humanidad. Gracias a la muerte en la cruz de Jesús, el Cordero Perfecto, Xuanun, ya no tenemos que pagar o morir eternamente por nuestros propios pecados. Basta con creer que el sacrificio de Jesús es válido para nosotros, aceptarle en nuestros corazones como Señor y Salvador, y vivir para Él. Somos perdonados y reconciliados con Dios a través de Jesús. ¡Cuánta gracia y cuánto perdón! Durante sus horas colgado en la cruz, Jesús tuvo que escuchar gritos, insultos, blasfemias y burlas constantes de los que pasaban frente a él. Para el populacho, presenciar una crucifixión era todo un espectáculo. Esta actitud nos habla claramente de los valores morales que prevalecían. Tristemente, los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos, se unieron también a los reproches y a las burlas. O sea, Jesús no solo tuvo que soportar el dolor físico, sino también una gran carga emocional debido a los insultos y las burlas. Es increíble ver que Jesús tomó tiempo para hablar y acercar el reino de Dios a uno de los bandidos crucificados junto a él. En Lucas leemos una conversación de Jesús con uno de ellos. El bandido reconoció que aunque él merecía el castigo de la crucifixión, Jesús era completamente inocente. Ese hombre no solo reconoció la inocencia de Jesús, sino también su santidad y su divinidad al decir: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso», le contestó Jesús. Justo en los últimos momentos de su vida, ese bandido recibió la salvación y la promesa de la vida eterna. Sucedieron cosas maravillosas e inexplicables durante las horas que Jesús estuvo sobre la cruz. Una de ellas fue que hubo un tiempo de oscuridad, alrededor de 3 horas de oscuridad sobre la tierra. Lucas 23 dice que el sol se ocultó y todo quedó en profunda oscuridad. Al parecer, hubo algo similar a un eclipse solar, aunque más largo de duración e inexplicable. La naturaleza no permaneció indiferente ante la muerte de Jesús, el Cordero perfecto a través del cual hemos sido redimidos. Sobre las 3:00 de la tarde, o la hora novena, Jesús levantó su voz en un fuerte grito y clamó al Padre con todo su ser: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Ese clamor era una cita directa del Salmo 22, salmo profético que detalla el sufrimiento, la muerte y la victoria o reinado eterno de Jesús. El Evangelio de Juan explica que Jesús sabía que su misión en la tierra había terminado. Su misión llegaba a su fin, y con sus últimas frases él dejó claro que todo había sucedido conforme a la voluntad del Padre. Quedaba consumado el plan para la redención de la humanidad. Se había cumplido sin que nadie lograra impedirlo. Finalmente, Jesús gritó con gran fuerza y clamó a gran voz. Con ese grito, él entregó su espíritu al Padre y murió. El Evangelio de Lucas nos dice las palabras que gritó Jesús en su momento final. Entonces Jesús exclamó con fuerza: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y al decir esto, expiró. Lucas 23. En ese momento el velo del templo se rasgó por la mitad, justo en el instante en el que Jesús murió. Ese velo grueso y pesado separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios, al que solo podía entrar el sumo sacerdote. Éxodo 26. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27. El velo rasgado simbolizó el acceso directo que tenemos ahora a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Solo a través de él tenemos acceso a Dios y al perdón de nuestros pecados. Él se ofreció como Cordero perfecto, para que por medio de él podamos tener paz con Dios. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Pero no solo se rasgó el velo del templo. La tierra toda se conmovió. El Evangelio de Mateo también menciona un gran temblor de tierra, tan fuerte que se partieron las rocas. Vemos una vez más que la naturaleza reaccionó con fuerza ante la crucifixión de Jesús. Debido al temblor tan fuerte, se abrieron los sepulcros. Pero lo más asombroso es que resucitaron muchos santos. O sea, gente temerosa del Señor que había estado muerta hasta ese día, ahora estaba viva. Por lo general, eso no ocurre cuando hay un temblor de tierra. Solo el poder de Dios puede resucitar a los muertos. Se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Vemos que, después de la resurrección de Jesús, estas personas se aparecieron en la ciudad y muchos les vieron. La Biblia dice que eran santos, gente que amaba y servía a Dios. Ahora tenían una nueva oportunidad para dar testimonio del gran poder de Dios sobre la muerte física y la muerte espiritual. Lo más maravilloso que puede ocurrir es la transformación de un corazón. El mayor de todos los milagros es ver una vida cambiada al tener un encuentro con Jesús. El mismo centurión, escogido para supervisar que todo sucediera tal como debía ser durante la crucifixión de Jesús, no pudo resistirse ante el poder del amor redentor de Dios. Entonces Jesús exclamó con fuerza: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: «Verdaderamente, este hombre era justo». Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. El centurión alabó a Dios. Él se dio cuenta de que Jesús no era un hombre cualquiera. Sabía que Jesús había muerto sin merecerlo y que lo había hecho por amor a la humanidad. Tanto el centurión como otros que habían presenciado la crucifixión de Jesús notaron algo diferente en Jesús y quedaron impactados por ello. Sus vidas ya no serían igual. Y así es. Cuando tenemos un encuentro con el Cristo crucificado, aquel que murió por cada uno de nosotros, no podemos seguir igual. Su sangre nos limpia de todo pecado y, gracias a Él, disfrutaremos de la vida eterna. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Pero Jesús no se quedó muerto. Tal como había sido profetizado, Jesús resucitó. La muerte no pudo retenerlo, no acabó con él. Y es gracias a la victoria de Jesús sobre la muerte que nosotros, los que creemos en él, también gozaremos de la vida eterna con él. Si te ha gustado escuchar a Jesús, dale un me gusta a este vídeo y deja un comentario si quieres más vídeos como este. Y como diría Jesús, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.